Bueno, pues los 16 minutos que tenemos todavía por delante hasta la 1 de la tarde los vamos a ocupar en algo que nos encanta, y es en recomendar un buen libro. Un libro en esta ocasión que es una novela y que tiene que ver con esta música que está sonando. Sergio Rodríguez, buenas.
Buenos días, Alice y Lili Marlén, ahí inconfundible. Es una novela de ficción histórica titulada precisamente Berlín, 1945, Mis últimos días en el Tercer Reich, cuyo autor es Daniel Ortega, que es un auténtico apasionado de la Segunda Guerra Mundial de esa época. Es ya la segunda novela de esta temática, digamos. Ha hecho otra sobre la Guerra Civil, y aquí donde lo tienes, ha restaurado creo que hace poco un tanque y todo.
Daniel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿de dónde te viene a ti ese interés por la Segunda Guerra Mundial? Porque vivirla no la viviste.
No, nos pilla un poco jóvenes.
Por eso, ¿de dónde te viene a ti ese interés, esa curiosidad por la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, yo siempre comento una anécdota, que es que en el colegio, cuando era pequeñajo, pues ahí tienes al compañero que le gusta las matemáticas, al otro la educación física, me gustaba la historia, me gustaba el lenguaje. Entonces tenemos las dos combinaciones, que es escribir, leer muchísimo, la lectura me ha encantado, y la historia, descubrir otras épocas a través de los libros. Eso es algo que yo creo que es fascinante.
¿Qué has intentado aportar tú al tema de la Segunda Guerra Mundial con esta novela?
Bien, a partir de la primera parte que escribí hace ya cuatro, Berlín 1945, era mi diario de un infierno, era la primera parte. Lo que buscaba era, de alguna forma, hacer llegar a los lectores que, digamos, de alguna forma rechazan los manuales de historia porque son muy, muy gordos, muy densos, a veces de información, que los que nos gusta este tema los devoramos, lógicamente. Pues decir, mira, te voy a contar una historia que es los últimos 8 días de Berlín, de la caída de Berlín, los últimos 8 días de la Segunda Guerra Mundial en la capital, te lo voy a contar a través de los soldados alemanes, cómo lo vivirían un pelotón de soldados alemanes, ¿no? Esa es la perspectiva diferente que doy, la perspectiva alemana, porque lógicamente en el cine, en los libros y demás está, vamos, trilladísimo la perspectiva aliada.
¿Y cómo consigue uno meterse en la piel de un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial?
Vale, algo que parece tan complicado a priori es
mucho.
Yo creo que es mucho, porque lógicamente la historia les ha dado muchos palos, ¿no?, a la Alemania de aquella época. Parece como que están ahí condenados, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los soldados de casi todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial o iba reclutado a la fuerza y prácticamente te ponías a pegar tiros, o tu régimen, el que te tocase, ¿no?, o la democracia que fuese, te metía en la cárcel o te iba a mandar al paredón de fusilamiento. Entonces, esa fórmula de verlo desde el punto de vista alemán es un poco compleja, porque tienes que documentarte mucho y también, lógicamente, hacer entrevistas a gente que estuvo allí.
Una amplia bibliografía que reseñas al final, de la que hablaremos también, pero bueno, empiezas con unos diálogos muy visuales, unas escenas con mucha fuerza en el búnker de la Cancillería, casi palpas cómo está ahí condensándose el vapor que cae por las paredes, ¿no? Es, digamos, una manera poco usual, ¿no?, de ponerte en el punto de vista de los alemanes asediados por las tropas rusas ya en esos últimos días.
Sí, el tema, por ejemplo, de un búnker, ¿no? Decir, bueno, pues te puedes meter a algo que hay por aquí. En España hemos comentado justo antes de entrar al estudio, hemos comentado pues algún ejemplo que tenemos en España, ¿no? Pero claro, lo suyo es ver algo construido por alemanes. Entonces, bueno, sí que tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, en el sur de Berlín, en Zossen, que era el centro neurálgico, ¿no?, del mando alemán, podemos ver todavía resquicios de lo que era un búnker de aquella época, y ves perfectamente, pasas la mano, la humedad, lo sientes, lo hueles. Eso es algo que está a nuestro alcance de la mano, es buscar un poquito, tener la capacidad de decir, venga, me voy, me pego el viaje, lo busco, lo analizo, lo documento, y luego, de alguna forma, lo vuelcas en las novelas para que el lector pues pueda ser también partícipe de esa experiencia.
Es que la cosa más singular que tiene esta novela, tiene muchas, pero una de ellas es esa precisamente, ¿no? Se relatan 8 días que fueron para todo el mundo unos días de esperanza, de alegría, de liberación, menos precisamente para los personajes de tu novela, que para ellos era todo lo contrario, era el fin de su libertad, seguramente de sus vidas, en muchos casos, momentos de angustia.
Eso es correcto. En esta segunda parte de lo que es la obra Berlín 1945, que ya comento, en la obra vemos los 8 últimos días, en esta en concreto vemos los 4 últimos días, vemos perfectamente cómo los soldados van sufriendo ese digamos colapso absoluto político, militar y también civil. Pensemos que, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos muy sencillos que la gente seguro lo va a conectar ya mismo. El Hotel Adlon. Si a ustedes a los oyentes les pregunto, ¿se acuerdan de Michael Jackson sacando a su hijo agitándolo?
Sí.
Eso es el Hotel Adlon. Está al lado de la Puerta de Brandenburgo. Ese fue uno de los últimos hospitales de campaña de la Wehrmacht, de los soldados alemanes. Si nos vamos a otros ejemplos, como por ejemplo el Reichstag, nos metemos debajo, ahí tendríamos el último hospital y nido de resistencia de las Waffen-SS, es decir, uh-huh. otra parte que no era Wehrmacht, no era el ejército regular de los alemanes en aquella época. Todo eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo traspapelas uh-huh. de alguna forma o lo transpones, ¿no? entre tantas páginas? Pues muy fácil, yendo a los lugares, visitando, sintiendo, hablando con la gente. Es complicado, pero merece la pena.
Bueno, y luego has tenido que hacer una obra de ingeniería, digamos, argumental para mezclar personajes de verdad que existieron con su... Uh-huh. con su currículum, con su historia conocida y con su intervención uh-huh. Muy directa en la Segunda Guerra Mundial, que luego otros personajes de ficción uh-huh. que son, al fin y al cabo, bueno, pues todos juntos uh-huh. forman el coro de uh-huh. protagonistas de la novela, ¿no?
Eso es. Juntamos eso, un elenco de personajes ficticios con otros absolutamente reales. De hecho, en la parte de atrás del libro puede uh-huh. el lector ver algunas imágenes de personajes reales, incluso un español con uniforme de las Waffen-SS, de los pocos que documentados con el uniforme, que curiosamente hay una unidad de 200 españoles aproximadamente que defienden lo que queda de la Cancillería del Reich. Entonces, estamos mezclando esos personajes reales, desde, por ejemplo, Goebbels, alguno de los secretarios de Hitler, incluso Martin Bormann, etcétera, y luego vamos a estar mezclando personajes ficticios que bien pudieron haber sido los que nos están contando la historia, como es el caso del sargento primero Matthias Hoffmann, que es el hilo conductor, es quien va sufriendo todos los avatares, ¿no?, que vemos en esta novela.
Bueno, tú ya lo has mencionado, la Segunda Guerra Mundial es un tema muy recurrente en el cine, en la literatura también, en obras, ya no hablo de las obras históricas, sino las obras de ficción. Todas estas obras de arte que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿nos han dado una visión fiable de lo que fue o la han deformado?
Yo soy más partícipe de poner un antes y un después. Hasta el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI, no encontramos historiadores que de verdad se mojen con lo que realmente importa en la Segunda Guerra Mundial, que es el Frente Ruso. El Frente Ruso es el que manda en la Segunda Guerra Mundial y empieza en el 41, en primavera del 41. Hasta entonces, sí, habíamos tenido batallitas por aquí y por allá, y digo batallitas con todo el respeto para los caídos en aquella época. Por ejemplo, si nos vamos a Normandía, 1944, Playa de Omaha, ha salido en el cine, ha salido en 26.000 sitios. Sí. Es que muertos hay 2.000. En los americanos. Si nos vamos al frente ruso, una batalla de 3 días, por ejemplo, en la batalla de Silo, las puertas a Berlín, estamos hablando de unas bajas de entre 40 y 60 mil en 3 días. Fíjate. Con 1.250.000 proyectiles de artillería lanzados en un sector que he visitado esta Semana Santa, que es poco más que si nos vamos pues unos 20 kilómetros de extensión. Entonces, para que veamos un poco la gran diferencia. La literatura británica, por ejemplo, los historiadores británicos han seguido siempre una línea argumental que es la que marca Hugh Trevor Roper al final de la Segunda Guerra Mundial, que le mandan un estudio de cómo es la muerte de Hitler, etcétera. Y bueno, pues estamos viendo que son muchas cosas falseadas o de alguna forma justificadas para decir a la población de aquella época, mira, hemos ganado una guerra, esto ha sido el coste, pero que sepamos que está cogido con alfileres a día de hoy.
Cuestión peliaguda, la muerte de Hitler. Tú dices que no está suficientemente documentada, como por ejemplo lo estuvieron. Incluso han hecho una película recientemente, el matrimonio Goebbels con sus hijos, cómo se suicidan al final, casi minuto a minuto.
Por ejemplo, Goebbels, lo vemos por ejemplo en la película del hundimiento, Joachim Fest, ¿no? Un historiador. Bueno, es una versión que sigue bebiendo de la historia británica. Yo no estoy de nada de acuerdo, y de aquí no se entienda que si eres revisionista, porque estas cosas en cuanto dices algo ya parece que te sales del tiesto, ¿no? De Goebbels, ¿cuántas imágenes hay de los cadáveres? 300.000 y alguna más, sus autopsias, etcétera. De Hitler no hay nada concreto. Las pruebas que tenían en el Kremlin de Moscú, que si el cráneo, que si el puente dental, que si la mancha de sangre en el sofá, se ha investigado recientemente y se sabe que no es de él.
Bueno, sobre esto hay mucha leyenda, efectivamente. Hay todavía quien mantiene que Hitler sigue viviendo en algún sitio perdido o que por lo menos consiguió escapar y vivir en Sudamérica y vivir casi en mitad de la selva del Amazonas, en unos búnkers especiales y tal. Bueno, yo supongo que eso ya formará parte de la leyenda por siempre jamás, ¿no?
Por supuestísimo.
En este caso no hablamos de leyendas, estamos hablando de una novela, que esto sí tiene que quedar claro, no es un libro de historia, ni es un ensayo, es una novela, pero es una novela tan bien documentada que nos sirve casi como texto de historia.
Sí, de hecho algunos chavales que me cruzo en las ferias del libro ven la novela como una fuente de inspiración para luego estudiar esos manuales que tienen que meterse, ¿no?, entre oreja y oreja a lo largo del curso. Por ejemplo, volviendo al tema que comentábamos del posible posible suicidio, la fuga de Hitler, sí. Hablando con Carlos Canales Torres, que es el prologuista del libro, conocido por sus intervenciones en La Rosa de los Vientos.
Sí.
Bueno, es un crack, ¿no?, de la historia, el hombre. Yo tenía mi debate con él. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Tal. Son tantas las opiniones y pueden ser todas tan válidas que no nos podemos quedar con ninguna en concreto, porque es algo que desconocemos y que no hemos vivido. Hay que pensar que sí que hubo una red de salida de altos cargos alemanes, tanto del ejército como de los políticos, la red Odessa, que se escaparon pues por cientos, por decenas de miles, por inflar la cifra, y acabaron en España, acabaron en Argentina, acabaron
en Sudamérica partes. Muchísimos.
Por supuesto. Y yo siempre lo digo, si hacen una red para que se escapen mucho...
Pues hombre, lo normal es que se escape el jefe el primero, o que se le proteja, pero bueno, ahí queda esa incógnita. Luego, claro, tú te lo habrás pasado pipa escribiendo este libro, porque se une, claro, tus dos pasiones, la Segunda Guerra Mundial, la escritura, y la tercera pasión, que es el armamento, ¿no?
Sí, también he tenido la oportunidad de disparar casi todas las armas que aparecen en la obra.
Pero bueno...
Controlado, ¿eh? En campos de tiro, ¿no?
Sí, pensamos... sí, bueno, no te imagino yo por las calles de Berlín probando armamentos.
Y con buena puntería.
Pero claro, sí. Ay, tú tienes una gran ventaja, ¿eh? Porque si yo me pongo a escribir ahora sobre la Segunda Guerra Mundial, tengo tal tarea de documentación por delante que es que me volvería loca. Tú llevabas ya mucho de serie.
Claro, vamos a ver, yo desde que tenía pues 10, 12 años, pues hay gente que lee libros juveniles, tal, pues yo también leía, por supuesto, pero la historia me ha encantado y todo lo que sea armamento, tema bélico, militar, historia militar, me gusta muchísimo. Ya no solo de la Segunda Guerra Mundial, de muchas épocas, pero tal vez esta es la que más me llama la atención. Es muy cercana y por supuesto tenemos incluso en muchos ejércitos actuales hay muchas armas de la Segunda Guerra Mundial, o de origen alemán, que se siguen utilizando.
Bueno, estamos acostumbrados a ver autores que les preguntas, ¿has estado allí en Chernóbil? No, a través del Google, de Street View, a través de Internet. Pero tú te lo has pateado, has estado, has investigado, ¿no? Y insistimos. Sí. Y Berlín lo reflejas no solo como un escenario de una ciudad destruida en ese momento, sino como prácticamente un personaje.
Sí, es que es un personaje más la ciudad. Yo, por ejemplo, lo recomiendo siempre a los lectores que lean la primera parte y luego se embarquen ya en la segunda, que tengan un poquito de paciencia con algunas de las descripciones, porque a veces pueden ser, yo lo reconozco, pueden ser un poquito extensas. ¿Pero por qué tienen que ser tan extensas? Porque te estoy metiendo en una ciudad que desconoces. La imagen que os he comentado de Michael Jackson sacando al niño, bueno, ese hotel estaba reventado de arriba abajo y la gente se atendía en los sótanos, en la cocina, en mil partes, ¿no? Pero no lo conocemos. Las calles estaban desfiguradas. Hay testimonios de soldados que extendían la mano un metro de distancia y no se veían los dedos del humo que había. O sea, comentar cómo es la ciudad de arriba abajo, yo creo que tiene que ser una labor fundamental, o del entorno, en una novela, del autor que sea, tiene que convencer al lector para saber, mira, es un personaje más, está vivo, y aquí es donde tiene lugar los hechos.
Pero si hablamos de protagonistas, el de la novela se llama Matías Hoffman, y además tú te metes en su piel, es decir, es una novela escrita en primera persona.
Por supuesto. ¿Por qué lo decide así? Porque yo creo que le dota de más realismo todavía, como que es las memorias de alguien que ha estado ahí, pero de otra forma también es el lector va leyendo en presente, lo estás viviendo. De alguna forma puede enganchar un poquito más al lector. Ya digo, es historia novelada y nos vamos a ir metiendo a través de los ojos de un personaje que puede ser perfectamente el lector.
Daniel, y después de este Berlín 1945, mis últimos días en el Tercer Reich, que ya el propio título ya habla en primera persona, que es algo... ¿Qué quiero decir? La Segunda Guerra Mundial sí puede seguir dando para mucho, me imagino.
Es, vamos, inagotable las ideas que tengo.
hecho, o sea que ya le estás dando vuelta alguna.
De hecho la propia editorial me encargó una precuela por eso de ahí mi última visita para ver cómo se conocen los personajes justo antes de entrar a Berlín, porque en Berlín es una mezcolanza de tantas unidades que quedan por ahí unidades sueltas, desperdigadas alrededor de Berlín y les tienen que concentrar en la ciudad, con lo cual lo que es el pelotón que conocemos en estas dos partes ya viene configurado de la batalla del siglo. Esa que he comentado antes, que dura 3 días apenas, se conocen ahí. Cómo unos se conocen, tal. Es un poco la idea que queremos contar en esa precuela.
Fíjate, los episodios bélicos han sido a lo largo de la historia episodios sobre todo protagonizados por hombres, pero las mujeres también han tenido su papel. No sé si por ahí también se podría avanzar algún tipo de novela, el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor de las mujeres alemanas también.
Sí, tenemos la gran suerte de que en la Segunda Guerra Mundial cambiaron mucho las tornas, porque lo que habían sido siempre conflictos bélicos protagonizados por hombres, en la Segunda Guerra Mundial tienen gran protagonismo y por ejemplo a través de Helga, una enfermera que tenemos alemana en la novela, vemos un poco el protagonismo que tiene el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente en otros ejércitos tuvieron mucho más protagonismo, por ejemplo en el británico, en el americano, pero en el alemán también tuvieron su protagonismo y por lo menos aquí es un pequeño tributo que hago a ese papel.
Bueno, pues a lo mejor lo puedes ampliar. Yo no digo nada. nada, yo dejo caer ideas porque, oye, detrás de este Berlín 1945, mis últimos días en el Tercer Reich, vendrá otro y después otro y otro y otro.
Sí, en la página web, en www.danielortegadelpozo.com, pueden ver todos los proyectos en los que estoy embarcado ahora mismo.
Muy bien, Daniel, que ha sido un placer. ¿Y el tanque qué? ¿Cómo ha quedado?
Perfecto, yo creo que perfecto.
Niquelau.
Ya está, niquelau completamente. Gracias, Daniel. Nos quedamos con este libro, Berlín 1945. Mis últimos días en el Tercer Reich. La editorial es...
Dos soles.
Perfecto. Gracias, Daniel.
Muchas
gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego. Llega las noticias a Onda Madrid. Mañana volvemos.